La enseñanza de hoy vamos a titularla Los primeros párrafos de las epístolas. Y justamente de eso trata. Vamos a leer sencillamente, no vamos a hacer un estudio analítico o profundo, con la simple lectura de los primeros párrafos de las epístolas, de algunas de las epístolas, no todas, porque si no, no nos alcanzaría la mañana. Vamos a ir viendo qué ocurre. Para el estudio de determinados temas, necesitamos con frecuencia apelar, acudir a distintos fragmentos de la escritura, ¿cierto? Para consultar determinado tópico, pero también nosotros necesitamos practicar la lectura bíblica completa de corrido, de corrido. No queremos solamente leer versículos sueltos, queremos leer el texto bíblico de corrido. Es imprescindible para que nosotros conozcamos acerca del argumento, acerca del todo de la palabra de Dios. Y por lo general, cuando empezamos a leer un libro o un escrito, empezamos desde el primer capítulo, desde el principio, ¿cierto? No desde atrás. Algunos empiezan desde atrás para ver cómo terminó la novela, pero lo normal es comenzar desde el principio e ir siguiendo el desarrollo. Muy bien. Entonces, queremos dejar establecido, marcado, que hay una diferencia entre lo que es el estudio bíblico y lo que es la lectura bíblica. Ambas cosas debemos practicar nosotros. Sin ser los más importantes ni los menos importantes, sin ser los más importantes ni menos importantes, los primeros párrafos de un texto suelen posicionar, ubicar al lector, orientándolo y preparándolo para recibir el contenido global de lo que continúa, de lo que sigue, de lo que trata ese libro, esa obra. Tal es el caso de los libros de la Biblia, por lo menos de cada uno en particular, ¿cierto? Y dedicaremos este espacio a observar, como decíamos, los inicios de algunas de las epístolas. Vamos a tocar Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. Así. A través de una simple lectura en la que destacaremos algunos puntos en particular, como decíamos, una lectura simple, esperamos obtener una noción orientativa respecto de cuál es el rumbo que toma la epístola, el discurso bíblico en cada caso. Esto debería contribuir a adiestrar, ¿para qué hacemos esto? Para adiestrar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y comparar determinadas diferencias entre lo que es el argumento, el tema, lo que trata, de lo que habla, de qué habla la palabra de Dios y los argumentos que se pululan por ahí o que andan distribuyéndose muchas veces, que imprudentemente a veces, por así decir, hacen uso de las escrituras. Discúlpenme, que es así. Dios siempre ha clamado por el uso de la prudencia y de la sensatez. Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios, del estudio o el análisis o la enseñanza o la lectura de la palabra de Dios, también tenemos que apelar a eso, a la sensatez, a la prudencia, a ver las cosas con sentido común, ¿cierto? Y no tomar escrituras aisladas de la palabra de Dios para sustentar distintos tipos de argumentos. Vamos a Romanos 1, capítulo 1, por favor, Romanos capítulo 1. Versículo 1 al 8. Versículos 1 a 8. Pablo, siervo, servidor, dulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Muy bien, así comienza esta epístola. Pablo, tras presentarse como un siervo, como un dulos de Jesucristo, inmediatamente trae al temario ¿qué tema? El Evangelio. El Evangelio, la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de referirse a las santas escrituras, que las cita la palabra de Dios, que eran las escrituras del Antiguo Testamento, que ya daban cuenta, habían dado cuenta anticipada de la venida y de los logros del Mesías. En síntesis, además de destacar el servicio de quien se presenta, que es Pablo, el asunto primero, inmediato, es el Evangelio. Esto podemos hacer también nosotros. Primeramente hablamos del Evangelio. Versículo 3. El Evangelio, ¿qué Evangelio? Acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Proclama este pasaje, este versículo, trae a la atención, a la memoria, la filiación de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y también trae su carácter real, su realeza, al destacar que pertenece al linaje de David, David rey, siendo Jesús aquel rey anunciado cuyo reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan de eso? O sea que el hecho de mencionar a Jesús como rey nos lleva inmediatamente a la presencia del reino de Dios. Interesantísimo para nosotros hoy esto también. Contamos ahora con otro tema de que hablar a la gente, además del evangelio, de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Rey, que fue levantado entre los muertos por el poder de Dios, y que tiene, o que es el Rey de un reino perpetuo, a perpetuidad, para siempre, reino del cual aquellos que creen en Él van a formar parte. Bueno, vaya si hay temas para hablar, que bueno, esto es lo inmediato que nos está enseñando la palabra de Dios. Añade también que es Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder? ¿Qué poder? Esa palabra nos gustó. El poder, queremos poder. ¿Qué poder? Poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, como dice acá, que es poder según Dios, que se manifestó levantándolo de los muertos. O sea, el poder de Dios levantó de los muertos a Jesús. Como podemos ver, el poder de Dios es para realizar las proezas que Dios determina que sean realizadas. Puede ejercerlas a través nuestro, por supuesto, cuando haga falta. Pero Dios es el dueño de su poder, y cuando lo confiere parcialmente, porque no te va a dar todo el poder, no vamos a poder crear el cielo y la tierra nosotros, cuando confiere parte de su poder a alguien, es para llevar a término sus designios. El poder de Dios es para hacer su voluntad, la voluntad de Dios en la tierra, no la de la gente, cuando sea necesario, conveniente, y cuando Dios lo determine. No hay registros bíblicos en los que este poder obedezca solo al parecer de la voluntad o la fuerza de las palabras de un hombre. ¿Te das cuenta? O sea, sin estar en coincidencia con el Padre. No es que nosotros, por ser cristianos, tenemos poder para hacer lo que queramos y que el poder está en nuestras palabras y lo que nosotros dictaminemos va a ocurrir a nuestro mandato, a nuestro decreto, a nuestra declaración. No, no es así. Si es así, estamos malentendiendo las cosas. El apóstol, vamos a ir al versículo 5. Dice, la resurrección de entre los muertos, hablando del poder de Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por Jesucristo recibieron estos hombres la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de, no aparece la palabra por amor, amor no aparece, dice, por su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados, convocados, invitados, cletois es la palabra acá, cletos que viene de iglesia, de eclesia, de eclesiastés, llamados a ser de Jesucristo. El apóstol también acude de manera inmediata a mencionar qué cosa, qué otro punto, qué otro tema nos está tratando la palabra de Dios acá entre los primeros versículos de la epístola a los romanos, la obediencia a la fe, servicio. Servicio dulos de la gente que está hablando acá, de Pablo, que se presenta como servidor. El Señor Jesucristo como Hijo de Dios, el Señor Jesucristo como Rey, la resurrección de los muertos. Ya nos predicó el Evangelio, el poder de Dios que lo levantó de los muertos, el reino de un Rey interminable y la obediencia a la fe en todas partes, en todas las naciones, por amor de su nombre o por su nombre, entre las cuales estamos también nosotros, llamados a ser de Jesucristo. El apóstol, como decíamos, acude a este ingrediente de manera inmediata, a mencionar la obediencia a la fe por causa del nombre de Jesucristo en todas las naciones, entre las cuales estamos nosotros, recordamos. Y nos recuerda que fuimos y somos llamados, convocados para ser de Jesucristo. Ya no somos nuestros, ya no deberíamos hacer lo que se nos antoja, sino hacer la voluntad de nuestro Señor, que es Jesucristo, que siempre va a coincidir con la voluntad del Padre. Versículo 7. A todos, acá viene, bueno, la dirección de la carta, ¿quién es? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos es y nos será muy necesario a lo largo de toda la vida tener presente esta realidad de que somos amados de Dios. Como dice acá, a los que estáis en Roma y a los que estamos en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Temuco, en todas partes, amados de Dios, amados de Dios, porque Dios nos ama. A mí a veces me cuesta creerlo, pero Dios nos ama, sí. La verdad que a veces me cuesta creer. No sé qué me vio, pero bueno, nos ama. Hay que aceptarlo. No se necesitan, es un principio. No se puede explicar, no se puede demostrar. Dios dice que nos ama y nos ama. Bueno, yo no puedo contradecir al jefe. Si usted me ama, padre, con todo gusto, acepto su amor, acepto su cariño. Usted sabrá por qué me ama. Yo todavía no me di cuenta. El deseo para nosotros, aquí, es gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo veremos al comienzo de todas las epístolas de Pablo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia por la cual hemos recibido, entre otras tantas cosas, la paz con Dios. Porque la paz con Dios la recibimos por gracia, la pacificación, el estado de pacificación con Dios. Y esa paz es aquella paz de la cual partimos para transitar el camino que nos espera por delante. Paz que vamos a tener que tratar de manifestar siempre, manifestar. Es un fruto del Espíritu la paz incluso. Se cierra así este saludo preliminar en el versículo 7, recordándonos que fuimos llamados, convocados a ser santos, porque si bien ya hemos sido santificados por Dios, ya fuimos apartados, santificados, hechos santos por Dios, ahora se espera de nosotros una conducta en correspondencia con esta realidad, con este hermoso llamamiento a ser santos. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero ¿cómo? No me habla de otras cosas esta epístola, no me habla del poder, de todo lo que a mí me gustaría, no, me está hablando de que tengo que predicar el Evangelio, me está hablando de que mi fe se divulga por todo el mundo. Me está hablando de que tengo que obedecer a la fe, o sea, bueno, perfecto. Son las cosas primeras que Dios está poniendo. Leería rápidamente de vuelta, mirá. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. ¿Vos sos apartado para el Evangelio de Dios? Ah, no, somos apartados también nosotros para el Evangelio de Dios, porque todos tenemos el derecho y el deber también de llevar el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Tenemos que conocer las Santas Escrituras? Tengo que conocer las Santas Escrituras. Por supuesto que sí. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, Jesucristo, Hijo de Dios y Rey. Tengo que enseñarle eso a la gente que no lo sabe, ¿cierto? Según la carne, del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué poder? Que lo levantó de los muertos. El poder del Espíritu de Santidad mediante o desde la resurrección de los muertos. También puedo enseñar eso y son temas que podemos hablar en nuestras conversaciones. Temas que podemos estudiar y que tenemos que estudiar porque es lo primero que enseña Romanos. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Bueno, si no recibiste apostolado, podés recibirlo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. O sea, que tenemos que obedecer a la fe, a la creencia, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Obediencia a la fe es a la fe del Señor Jesucristo y a lo que Dios nos enseña. Entre las cuales estamos también nosotros, vosotros. Ah, yo también, sí, usted también tiene que obedecer a la fe en todas las naciones. Ah, no me había dado cuenta. ¿Y qué tengo que hablar? ¿Y del Evangelio tiene que hablar? ¿Y de qué? Del Señor Jesucristo. ¿Y de qué más? De su resurrección. ¿Y de qué es un rey? Entonces, estos son los temas prioritarios que marcan el lineamiento del desarrollo de la epístola. Por ejemplo, en este caso, a los romanos. De esto me habla la Biblia. De esto me habla la Biblia. No me habla del poder de mis palabras para decretar que las cosas ocurran a mi mandato y que todo sea felicidad en mi vida. Realidad, de esto me está hablando la Biblia, señores. Primeramente, versículo 8, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es lo que está pasando con vos. Tu fe se está divulgando por todo tu mundo, al menos por tus vecinos, por tu casa, por tu trabajo. Bueno, por el mío. Por el mío también, me lo pregunto yo continuamente. Estoy siendo un ejemplo, se divulga mi creencia, la gente ve en mí mi obediencia a la fe. Bueno, de esto me está hablando Romanos, no me está hablando de otra cosa. Otro ingrediente para no perder de vista y motivo por el que estar agradecidos será que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra conducta se divulguen por todo el mundo a través de nuestras palabras y de nuestro ejemplo. Porque ¿de qué otra manera se haría conocida nuestra fe si no fuera a través de nuestras palabras y de nuestro ejemplo? La gente sabrá de nosotros y de lo que haya en nuestro corazón por lo que demostremos, diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. Muy bien. Con lo leído hasta aquí tenemos un panorama acerca de cuáles son algunos de los temas para tratar en esta epístola. Asuntos que deben interesarnos y ocuparnos. El Evangelio del Señor Jesucristo, el servicio, el conocimiento de las Santas Escrituras, la filiación, el señorío y la realeza de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección de los muertos mediante el poder de Dios y la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Te gusta el menú? ¿Te gusta la propuesta? Estas son las cosas de las que Dios quiere que hablemos, y Dios quiere que aprendamos, y Dios quiere que enseñemos. Estas son las cosas: servicio, conocimiento de las Escrituras, el Señor Jesucristo, resurrección de los muertos, obediencia a la fe. Todo aquel que desee genuinamente enseñar las palabras de Dios ya cuenta en estos pocos párrafos con un temario más que extenso y sumamente necesario de ser enseñado con prioridad. Rapidito. Muy bien, vamos a Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios. Se presenta de manera bastante similar. Primero de Corintios capítulo 1, versículos de 1 a 10. Los leemos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, mira vos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, como ya vimos, en Cristo Jesús, porque fuimos santificados, y eso podemos aprenderlo, podemos estudiarlo y podemos enseñarle a la gente. Llamados a ser santos, convocados para andar en santidad. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, somos todos iguales. Menciona también aquí, como en la epístola anterior, que somos llamados a ser santos, llamado al que responderemos dignamente, si te parece bien. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo debe ser invocado, proclamado, anunciado, para la salvación y para la ayuda también, en todo sentido, de todos en todo lugar. Dice también que quienes pertenecemos a la iglesia de Dios somos santificados, y ya somos santificados, por supuesto, pues de no serlo no nos diría santificado. Somos santificados. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente aparece aquí gracia y paz. Favor de Dios que abunde en nosotros, la gracia y paz manifiesta en nuestras vidas. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre. Mira lo que hace Pablo. Uy, qué buena idea que me dio. Voy a imitar esto, dar gracias a Dios siempre por ustedes, por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada a ustedes en Cristo Jesús. Pero como no me iba a hablar de otra cosa, no me está hablando de esto. Qué interesante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Esto me gustó. A ver, esto de ser enriquecido me gustó. En él. En toda palabra y en toda ciencia. Ya no me gustó tanto. Pues, en toda palabra y en toda ciencia, en todo conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios y de las cosas que Dios tiene para que sepamos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. No me habló de enriquecerme o de hacer buenos negocios o ganar mucho dinero, no. Gracias doy a mi Dios siempre por... Vamos de vuelta, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron ustedes enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, que va a dar testimonio, ¿cierto? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿para qué? Porque como decía Romanos, nuestra fe se divulga por todo el mundo, y de esta manera se divulga, teniendo palabra y teniendo conocimiento. Muy bien, el apóstol agradece por la gracia de Dios que les fue dada, porque en todas las cosas fueron enriquecidos. ¿Enriquecidos en qué dijimos? Primeramente en gracia, después en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, que ese enriquecimiento se hacía manifiesto en las palabras y el conocimiento de Cristo que estaba confirmado, afirmado, bien arraigado en ellos. Esas son las cosas que nos ocupan. Perfecto. Versículo 7. De tal manera que nada os falta. Ah, esto me gustó. Nada, que nada me falte. En ningún don. Ah, en ningún carisma de Dios. Esperando la manifestación, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Lógicamente. En lo que a Dios compete, ellos ya estaban completos. Nada les faltaba de lo que Dios tenía que haberles dado. Indica que no están con ninguna insuficiencia. ¿Insuficiencia en qué? En ningún don proveniente de Dios. Y agrega que se mantienen ellos en la esperanza. En la esperanza. Nos enseña también esta carta a mantenernos firmes y continuos en la esperanza de la manifestación, de la aparición del Señor Jesucristo a su regreso por nosotros. Estas son las cosas que queremos pensar, que queremos conversar entre nosotros, que queremos estudiar y que queremos enseñar, y no otras. Versículo 8. El cual también el Señor Jesucristo, que va a regresar, que va a venir por nosotros, nos confirmará hasta el fin, hasta tanto, mientras tanto, nos va a ir confirmando, hasta el fin, hasta lo completo, hasta lo terminado, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él, mientras tanto, nos va a ir confirmando, si nosotros le damos lugar, si se lo permitimos, para que seamos encontrados irreprensibles, quiera Dios. Ojalá. No creo que zafemos, pero bueno, de alguna manera queremos ser lo más irreprensibles que podamos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Otro de los motivos incluidos en este agradecimiento es que el Señor Jesucristo nos confirmará, como dijimos, hasta el fin. Es nuestra responsabilidad darle lugar para que lo haga, para que pueda confirmarnos. Por supuesto. Y de esta manera seremos irreprensibles en aquel día. Además, como indicaba la epístola anterior en Romanos, buenos testigos divulgando nuestra fe. Para ello se nos indica que tenemos que tener comunión con su Hijo, que es lo que nos permitirá ser confirmados por Él, establecidos hasta el punto más completo, ¿para qué? Para ser hallados irreprensibles en aquel día. O sea, es toda una secuencia. Es un armado, es un mecanismo lógico. Hay un desarrollo lógico a medida que vamos leyendo de cómo van transcurriendo las cosas. Es maravilloso. O lógico. ¿Será maravilloso o no? Es lógico, es sensato. Es prudente lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 10. Nadie va a escapar del versículo 10 que vamos a ver esta mañana. Versículo 10. Os ruego, que es os exhorto, os animo, os aliento, chiquitos. Pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Bueno, vámonos. Dejamos acá. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estoy recién en el versículo 10 de la segunda carta, de la segunda epístola del Nuevo Testamento dirigida a la iglesia. No estoy en Apocalipsis 38.000, número 57.500, no. Estoy en Primera de Corintios, segunda epístola, versículo 10. Apenas empezó la Biblia para la era de la gracia. Y ya me está diciendo cosas como esta. ¿Qué es lo inmediato que Dios quiere? Que hablemos todos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones y que estemos perfectamente unidos. Ah, pero esta parte, claro, tenemos algunas cuestiones, nos cuesta un poquito. Muy bien. Se nos exhorta que todos hablemos una misma cosa, que no haya divisiones, que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un único modo apropiado de pensar, que cuál va a ser el que Dios nos enseña. Si vos pensás esto, vas a estar en armonía, en comunión, en lineamiento con Dios. Porque no es otra cosa la que Dios enseña, es esto. En un mismo parecer todos y en una misma idea. Ahí no ponemos tanto esfuerzo. Ahí no ponemos tanto esfuerzo como en otras cosas. Es imperioso que el creyente que forma parte del cuerpo de Cristo tome conciencia de la unidad necesaria del cuerpo de Cristo. Entonces, a veces se pierde un poco la visión de esto en pos de la propia manera de pensar, ¿cierto? Sin duda este es un aspecto muy necesario de enseñar en los tiempos presentes, en los cuales abunda la diversidad doctrinal. Parecería que lo más importante y lo verdadero es tener cada uno la razón. Eso es lo más importante, es que yo no esté equivocado y que enseñe aquello de lo que yo estoy convencido y que me parece bien. Cada uno la razón y ver quién tiene razón sobre el otro. Lo mismo pasa en los matrimonios o en las amistades. No se trata de ganar poder o de ganar preeminencia o de ganar supremacía o autoridad sobre los demás por medio de tener la razón. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es tener la razón de Dios, es darle la razón a nuestro Padre. Y si nuestro Padre dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones y que mantengamos perfectamente la unidad del cuerpo de Cristo en una misma mente y en un mismo parecer, bueno, me parece que el que manda es el Padre. El que tiene razón es Él, no voy a ser yo. Muy bien. Estas son las cosas que Dios nos enseña desde los primeros pasos en sus epístolas a que nosotros hagamos. Sin duda, este es un aspecto muy necesario de enseñar en los tiempos presentes en los cuales abunda esta diversidad doctrinal. Parecería que, como decimos, lo importante es que cada uno tenga razón. Podemos darnos cuenta de que estas cosas son básicas y prioritarias, son parte de nuestros asuntos, parte de nuestras conversaciones, parte de lo que podemos publicar en las redes, por ejemplo, cosas que deben interesarnos y que deben ocuparnos. Queremos hacer a Cristo Señor de nuestra vida siguiendo sus palabras, que son la voluntad de Dios, el Padre de todos. Vamos a pasar a la segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1, por supuesto, versículos de 1 a 7. Poquito, así, cortito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios nuevamente, y el hermano, esta vez Timoteo, nuestro querido conocido Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, que son como nosotros, son de la misma categoría de santos, renacidos, creyentes en Cristo Jesús. Lo que pasa es que ellos ya no están, y nosotros, bueno, nacimos ahora en este tiempo, el día de mañana no estaremos nosotros y vendrán otros, somos de la misma corriente, de la misma línea sanguínea espiritual. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, por supuesto. Nuevamente, el primer doble deseo es gracia y paz. Les voy a leer un párrafo que me llegó del señor Richard Charles Henry Lenski. Mirá qué nombre, teólogo de 1864, murió en el 1936. Dice, la gracia siempre es lo primero. La paz es lo segundo en estos deseos, ¿no? Esto se debe al hecho de que la gracia es la fuente de paz. Sin gracia no hay ni puede haber paz, pero cuando la gracia es nuestra, la paz debe seguir necesariamente. Es decir, si estamos aprovechando la gracia que Dios nos dio, indefectiblemente va a seguir paz. Paz personal, la paz con Dios ya la tenemos, por gracia, pero después vamos a hacerla manifiesta en nuestra vida. Si estamos aprovechando bien esa gracia que Dios nos dio, si la estamos encaminando como corresponde, vamos a tener paz. ¿Paz? Sí, dentro de vos, la paz interior. La paz es lo mismo, lógico. No puedo tener mi cabeza revuelta, quiero tener tranquilidad y paz dentro mío, pero también paz con los demás, paz entre los hermanos, que me va a llevar a mantener la unidad del cuerpo de Cristo y a pensar y razonar todos una misma cosa. También, versículo 3, sin pérdida de tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, me hace acordar a Efesios, me hace acordar a primera de Pedro, siempre capítulo 1, versículo 3. Acá, en Efesios y en primera de Pedro, arrancan con esto. Bendito sea, y claro que sí, muy bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué más querés? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, cuando nosotros recibimos consolación o confort, es para darlo a otro. Un aspecto inmediato, inmediato, versículo 3 nomás ya, versículo 3 y 4, inmediato de, al inicio de la segunda carta de, a los Corintios, es el de reconocer a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Padre de misericordias y de toda consolación, o de confortación, o de bienestar, de buen ánimo. La consolación, confort, bienestar, buen ánimo, que proviene de Dios, muy ligada aquí a sus misericordias, porque habla de misericordias y consolación, nos anima en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, para que nosotros podamos también ayudar a otros, consolar a los que están en tribulación, en problemas, en aflicciones, por medio de transmitir este mismo buen ánimo, este mismo confort, con el que nosotros somos confortados, bienestarizados por Dios. Este consuelo, confort o bienestar está disponible de parte de Dios, pero no solo para disfrutarlo individualmente, privadamente en mi vida, porque a todos nos interesa nuestra propia vida. Queremos estar bien, queremos que no nos falte nada, queremos tener poder, queremos que todo ocurra como a nosotros se nos antoja, o como nosotros queremos que fuera. Y a veces dejamos un poco la voluntad de Dios, porque si no dejáramos tanto la voluntad de Dios, mantendríamos la unidad del cuerpo de Cristo, todos los cristianos en el mundo, por supuesto, cosa que por lo visto no se da. El confort, el consuelo está disponible de parte de Dios, como decíamos, pero no solo para nosotros, sino también para compartirlo y transmitirlo y contagiarlo a los demás. Porque si Dios me lo da a mí, yo también lo quiero hacer transitar, transitivo. Quiero dar a otro para que todo, y ese otro va a confortar a otro. Y todos vamos a estar así haciendo una cadena de confortamiento y de consolación y de bienestar en el seno de la familia de Dios, que es lo que Dios quiere. ¿Qué cosas lindas que quiere Dios? Que nos amemos, que seamos unidos, que estemos bien, que no nos falte nada en ninguna palabra y en ningún conocimiento, que seamos ejemplos ante el mundo de gente que hace su voluntad como hijos que lo quieren a su padre. ¡Qué lindo! Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué? Oh, las aflicciones, dice Pablo, de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, nuestra confortación. Pablo y Timoteo tuvieron, sin duda, una vida más que abundante, en tribulaciones y en aflicciones, en palos, en rebenques y azotes, pero de la misma manera también abundaba en ellos la consolación, la confortación y el bienestar que Dios les daba, y podían seguir haciendo lo que hacían. ¡Qué maravilla! El ánimo que Cristo les proporcionaba, ¿para qué? Para su trabajo. No para que estén bien en casa tomando mate y mirando una película por televisión, que también pueden hacerlo, podemos hacerlo, por supuesto. Era que Dios los ponía bien, gorditos en buen ánimo, para que puedan seguir trabajando, que después de todo era lo que ellos querían. Entonces yo le pido a Dios bienestar. Padre, te pido misericordia, te pido bienestar, te pido consolación, te pido estar bien, que no me falte nada y tener poder en mi vida. ¿Para qué? No, para estar bien en casa nomás. No, para trabajar para el servicio de Dios. Si vos pones a Dios primero haciendo lo que Dios quiere, no te va a faltar nada en ninguna cosa. Muy bien. Versículo 6. Pero si somos atribulados, dice Pablo aquí por revelación, es para vuestra consolación y salvación. Y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación también. Nos vaya con problemas o nos vaya con confort, todo es para salvación y para consolación de los demás, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Muy bien. O sea que si padecemos aflicciones, tribulaciones, las padecemos entre todos y las sacamos adelante. Y cuando eso sale adelante y pasamos a estar en consolación, en confort y en buen ánimo y en bienestar, también es para el bien de todos y para el progreso del Evangelio, perfectamente, para el servicio a los demás. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así, como sois compañeros en las aflicciones, por no es que se borran todos, se rajan todos cuando alguien está en problema, no, somos compañeros también cuando la estás pasando mal. También lo son en la consolación, o sea, te acompañamos cuando la estás pasando mal y te acompañamos cuando la estás pasando bien. Y gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Me hace acordar un poco a eso. Sin duda, este es uno de los pasajes menos proclamados. Esto es de lo que menos se enseña. Claro, a nadie le gusta venir y decir de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Claro, no queremos. Porque si somos atribulados es para vuestra... Claro, no queda bien, no vende esto, claro. Efectivamente, ¿quién enseña esto? No lo enseñan, preferimos enseñar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a vuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, nos interesan los versículos lindos, pero esos versículos lindos también están en contextos, también están en contextos. Tengo unos cuantos ejemplos. Tengo un ejemplo, en esta misma carta. En esta misma carta hay un ejemplo, lo vemos muy rapidito, tenemos unos minutitos. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 9, versículo 8. Mirá qué bueno esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué nos gustó de acá? Nos gustó que tengamos todo, siempre, para todo, lo suficiente en todo, eso nos gusta. Que abunde en nosotros toda gracia, todo favor, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, esa es la parte que nos gusta, abundemos para toda buena obra. Claro, y te recortan este versículo con la tijera y te lo ponen y decís, qué lindo, ¿dónde hacen reuniones? Ustedes quiero ir, me interesa, claro. Pero no te leyeron... el 6, por ejemplo, el contexto inmediato. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de sí, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te leyeron eso? Que el que siembra escasamente también se gana escasamente, que hay que ser generoso, que hay que te enseñaron eso, y ahora sí, y entonces poderoso Dios para hacer, después de haber hecho esto, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ah, muy bien, entonces la Biblia enseñémosla completa, no recortemos a conveniencia, muy bien. En fin, vamos a la carta de Gálatas. Capítulo 1, versículos 1 a 9, así nomás. A ver cómo empieza, a ver qué es lo primero. Si yo quiero leer Gálatas, a ver con qué me encuentro. Sí, si quiero leer Gálatas, me van a decir, y léete Gálatas 5, 22 y 23, que está bueno. Ah, sí, sí, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Dónde se reúnen ustedes? Quiero ir. Claro, no, claro, pero Gálatas empieza así. Te leo cómo empieza Gálatas. Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, por si no te acordabas, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En esta carta a los Gálatas, Pablo recuerda nuevamente que él es apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos a Jesucristo. Acá lo dice, ya nos está testificando. En menos de dos renglones ha sido predicada la palabra de fe que nosotros predicamos, y que lleva a la salvación. Mira lo que dijo, por Jesucristo. Y por Dios, el Padre de Jesucristo y el Padre nuestro que lo levantó de los muertos. Ya te dio Romanos 10:9, en un renglón y medio, en un renglón y medio. Eso es lo que está enseñando la carta de los Gálatas. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Hay que acordarse de eso. Y que fue resucitado por Dios de entre los muertos. Esto nos recuerda quiénes somos y que hemos sido salvos por haber creído estas realidades. Que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, como dice acá, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ah, muy bien. No para que estemos contentos en el siglo malo, sino para librarnos, sacarnos afuera de este siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea, por si no nos acordamos, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No mañana, ahora, a partir desde ahora, a Él la gloria desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, a perpetuidad. ¿Gloria de quién? De nosotros. Yo quiero darle gloria. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Haciendo su palabra, haciendo su voluntad, haciendo las cosas que Él me enseña. Muy bien. Nuevamente dice acá, gracia y paz, proclamando el sacrificio de Jesucristo, sacrificio que hizo Jesucristo, obedeciendo a la voluntad del Padre, en pos de nuestra liberación del presente mundo, del presente siglo malo, en el que reina la maldad, en el que reina la injusticia, en el que reina el dolor, la muerte, el pecado. ¡Qué tan grande logro y tan enorme tesoro para una persona ser librada de pecado y de este mundo! Ser extraída. Ese es el tesoro mayor que nosotros tenemos. ¡Qué maravilla! Esto tiene más valor que todo el cúmulo de victorias o éxitos temporales y terrenales que una persona pueda acumular a lo largo de toda su vida. Nada tiene comparación con los logros del Señor Jesucristo en su cruz para nosotros, para librarnos de la muerte, para librarnos de este siglo malo. Nada puede compararse con eso. Todo lo demás es chiripa. Es de chiripa, como decimos acá. Es propina. ¿Cómo se dice en otros idiomas, Eduardo, propina? Es la yapa. La ñapa o el pilón. Todo lo demás que yo pueda obtener en esta vida es eso. Es ñapa, pilón, yapa, propina. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio paralelo, un evangelio adulterado. No que haya otro evangelio, otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, torcer, tergiversar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, yo, o cualquiera que se ponga acá, o alguna persona que te enseñe en cualquier parte, o un ángel, o una figura, o una aparición del cielo, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, nuevamente, 2, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldición. No es para bendición. No es para bendición cuando se predica un evangelio adulterado, un evangelio paralelo, un evangelio acorde a lo que cada persona quiere pensar. Aquí se nos hace un llamado a la sana doctrina del evangelio. Evangelio, buena nueva, Jesucristo, logros del Señor Jesucristo. Asombrado, Pablo, de que tan pronto estos gálatas se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Así como en Romanos vimos, la importancia del evangelio es puesta de manifiesto de manera inmediata, ni bien empezadita la epístola, indicando que no hay otro evangelio. Y ciertamente no es que haya otro evangelio, por supuesto, sino que hay algunos que pervierten, perturban, quieren pervertir el único evangelio que hay, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Ratifica la importancia, veracidad y autenticidad de este único evangelio, diciendo por partida doble, por duplicado, dos veces lo dice, que cualquier persona o ángel del cielo que venga trayendo una noticia, un evangelio, una buena nueva, una noticia diferente, sea para maldición, sea maldición. No es bendición, no es de parte de Dios. Tanto esa persona como ese evangelio no serán para bendición. Traer un evangelio diferente, en este caso que estamos viendo en particular, significa añadir conceptos o ideas extrañas o ajenas al evangelio verdadero. Le meto un poquito de ingredientes, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de vinagre para que tenga un poquito más de gustito, y enseño un evangelio paralelo, un paraevangelio. Una fuerza paramilitar evangélica, paraevangélica, una cosa así. Es importante atender a este tema, pues es un lamentable escenario en nuestros días. Se da, se habrá dado siempre, pero como nosotros vivimos hoy, lo vemos hoy. No sé si se dará en el futuro, no sé en qué manera se habrá dado en el pasado, pero siempre para los días sobre esta tierra es un escenario muy posible que la gente tome el Evangelio de Dios y lo enseñe a conveniencia para distintas finalidades. Conclusión. Conclusión. Cierren la Biblia, no leemos más. Con lo que leímos fue poco, pero fue muy fuerte. Verdaderamente, así empiezan. Repasemos en casa después los inicios, los comienzos de cada epístola, para ver de qué habla la palabra. Después la podemos leer completa. En una hora y media te lees Romanos. ¿Sabías? En una hora y media te sentás tranquilito en la mesa, te pones el cafecito, te lees Romanos, una hora y media. ¿Cuánto dura una película en el cine? Una hora y media, léete Romanos. Corintios, una hora y media. Te lees la primera carta a los Corintios, completita, de cabo a rabo. Y vas a ver de qué nos habla la palabra de Dios y cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos y cuáles también cosas que enseñemos. Las propuestas de Dios, sus propósitos, sus prioridades, sus urgencias y su entendimiento de cuáles son las necesidades que nosotros, sus hijos, debemos tener suplidas primariamente, pueden no coincidir siempre con las prioridades que las personas nosotros estimamos como necesarias o deseables. Claro, yo quiero que mi sueldo me alcance hasta fin de mes, pero Dios quiere que yo me ponga en armonía y en sintonía con Él y que hable del Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero también Dios quiere que no me falte nada. Ah, perfecto. ¿Pero qué es lo primero que me enseña? Romanos 1, Corintios 1, Gálatas 1, ¿qué es lo que me enseña? ¿Cómo tener prosperidad para que el sueldo me alcance hasta fin de mes? No, primero me enseña cómo tengo que posicionarme y después vendrán las bendiciones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. ¿Vos pensás o tú piensas que Dios va a permitir que te falte cosa alguna? ¿Que te falte salud? ¿Que te falte comida? ¿Que te falte tranquilidad, paz, bendición para tu familia, bendición para tus hijos? Se la pasa prometiéndolo desde hace años, siglos. Pero la gente, claro, busca la finalidad, pero no busca los medios. Como dicen a veces, el fin justifica los medios. Bueno, el fin, o sea, los medios que justifican este fin es hacer la palabra de Dios. Porque haciendo los consejos que Dios quiere, después te va a ir bien todo. Automáticamente no puede ser. Discúlpenme, no puede ser que muchas veces vemos vidas de cristianos, de hijos de Dios, de creyentes, que continuamente es un problema tras otro. Continuamente tenemos un problema tras otro, que nos enfermamos, que nos va mal, que nos pasa esto, que nos pasa el otro. No puede ser, en algo estamos fallando. La palabra de Dios no falla. Lo dije muchas veces en mi vida y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio y lo voy a decir aún en mi lecho de mi último día. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto persona que habiendo hecho la palabra de Dios como corresponde, haya tenido de qué quejarse contra nuestro Dios. Soy testigo. Padre, en tu presencia me pongo como testigo porque lo vi con mis ojos a lo largo de mi vida desde joven. No he visto gente que haciendo la palabra de Dios haya sido desamparada por el Padre de todo corazón. Doy testimonio, doy fe y lo juro y lo firmo. Claro que sí, por supuesto. En los primeros párrafos de estas epístolas vemos las cosas que nos son comunicadas primeramente, y que como expresamos al principio, no son ni mayores ni menores que el resto. Simplemente son las primeras, las que nos trazan el camino. El servicio incondicional y el apostolado que Pablo ponía ante todo. Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él y sus colaboradores. La prioridad del Evangelio, lo primero que nos habla es del Evangelio del Señor Jesucristo y la importancia superlativa de guardarlo y de tenerlo presente. El hecho de haber recibido gracia y paz, eso es lo que se nos enseña inmediatamente para poder manifestar y producir obras de gracia en nuestra vida. Las Santas Escrituras que nunca están ausentes, la memoria de venir a las Santas Escrituras, la palabra de Dios, también se nos pone de manifiesto ahí enseguida, apenas iniciadas las epístolas. El poder de Dios que actuó para levantar de los muertos al Señor Jesucristo, ese es el poder de Dios para las obras de Dios, según su poder de santidad, porque el poder de Dios es para santidad y tiene que ser ejercido en santidad, siendo nosotros santos primero en nuestro modo de vivir y después hablaremos de ejercer poder de santidad. La obediencia a la fe. La obediencia a la fe es lo de las primeras cosas que se enseñan en el inicio de las epístolas. Aspecto al que se debe atender y enseñar. Se obedece a la fe, primeramente para salvación y después para dirección, para continuar nuestro camino. Ser, también nos hablaba, de ser enriquecidos. ¿En qué? En toda palabra y en todo conocimiento, claro, confirmando el testimonio de Cristo en nosotros mismos con nuestro andar y con nuestro desempeño, con nuestro ejemplo. Nuestro objetivo, nuestro target, nuestro blanco, no es ser enriquecidos en lo material, eso es una consecuencia, que no nos falte nada, que tengamos buena salud, todo lo que vos quieras, que tengamos sustento y abrigo. Nada de lo que necesitamos nos va a faltar si nosotros permanecemos en palabra y en ciencia y somos enriquecidos en eso. Yo quiero buscar primeramente mi enriquecimiento en palabra y en conocimiento y después no me va a faltar nada, ni me preocupo de eso. Y si viene algún periodo, alguna etapa de escasez o de poca salud, y bueno, la enfrentaremos y bueno, después de todo estamos en un mundo en el que no puede ser todo perfecto. Que me voy a asustar. Algún día tal vez no esté, seguramente, si no vuelve el Señor Jesucristo antes, algún día yo tal vez no esté acá ya más parado enseñando, ni van a escucharme más, me van a ver en los videos que quedaron, ¿cierto? Y que me voy a hacer algún problema. Puede ser que me enferme, y bueno, me enfermaré y que algún problema. Agradezco a Dios por todo lo que he tenido, por todo lo que me ha dado. Y si me va mal en algo, lo voy a enfrentar con la frente en alto y con los brazos abiertos, claro que sí, con los brazos en alto, glorificando a mi Padre, porque ¿quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita lo bailado? ¿Quién me quita todas las bendiciones que me ha dado Dios desde el día que conocí su palabra hasta el día de hoy? En fin, hay que tener presente la esperanza, también nos decía, la esperanza de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo que va a venir por nosotros. Y ser confirmados por Él, mientras estamos acá, para ser irreprensibles en su día, en su venida. Pero eso no nos preocupa tanto. Sí, tiene que preocuparnos porque de las primeras cosas que Dios nos enseña es ser irreprensibles, tratar de hacer su voluntad en todo y bien. Muy bien. Hablar una misma cosa. De lo primero que se aprende en las epístolas. Que no haya divisiones entre nosotros. Que no haya un evangelio paralelo o diferente. Estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Confortar y animar a los que están en alguna tribulación por medio del consuelo con que nosotros hemos sido consolados por nuestro Señor Jesucristo y por nuestro Dios. Sacando provecho siempre, en cada situación, sacando provecho para el progreso del Evangelio, del Señor Jesucristo y del anuncio del reino de Dios sobre el mundo que tanta necesidad tiene la gente y tanta falta hace que se conozca. Así que gracias, Padre, por habernos dado tu palabra, de la que nosotros podemos aprender qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestro conocimiento, y cómo darte gloria y alabarte. Muchas gracias a todos, buenos días, que Dios nos bendiga. Amén.